FEMAS Valladolid.
Estar informado.
1:06, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida les vamos a anunciar esos nuevos llamamientos masivos para que todos los vallisoletanos vayan a recibir este tercer pinchazo o incluso también sea la primera vez que se vacunen en el Miguel Delibes, que abre sus puertas el 1 de diciembre. Enseguida Augusto Cobos nos lo va a contar, pero también queríamos hablar con un pediatra para saber la opinión de los expertos acerca de la vacunación en nuestros más jóvenes. De 5 a 11 años ya sabéis que se ha permitido ahora la vacunación, que también llegará a Valladolid, y queremos saber, todas las dudas que tienen los papás se las vamos a preguntar a nuestro pediatra casi casi de cabecera, Luis Rodríguez. Pero también vamos a interesarnos por saber cómo están las plantas de los hospitales con un médico internista, con el jefe de medicina interna en el Hospital Río Ortega de Valladolid, además de positivarnos, de hablar con Álvaro Salgado o también de conocer cómo está la atención primaria con nuestro médico de cabecera. Pues casi casi que le voy a presentar como el nuevo colaborador en el programa otra vez, que todos los lunes seguramente volveremos a escuchar su voz, porque vuelven los llamamientos masivos y vuelve a abrirse el Miguel Delibes como vacunódromo. Hoy está con nosotros de nuevo Augusto Cobos, el delegado territorial de la Junta en Valladolid. Augusto, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y por casi ser, como decimos, un habitual ya de los lunes para empezar de nuevo a hacer esos llamamientos masivos. Augusto, es necesario que los vallisoletanos empiecen a conocer de nuevo esas fechas donde tienen que acudir al Miguel Delibes, que se reabre este mismo miércoles.
Así es, lo reabrimos este miércoles con el objetivo de poner la tercera dosis a todos los mayores de 60 años y poder hacerlo antes de que lleguen las fiestas navideñas. Uh-huh. Esta semana en Delibes, para los nacidos más empadronados en tanto en Valladolid capital como en las zonas básicas de salud próximas a la capital, esto es Valladolid Rural 1 y 2, Pisuerga, Laguna de Duero y Figales, deben venir los nacidos en 1952 este miércoles, en horario de tanto de 9 a 2 como de 3 a 8 de la tarde, uh-huh. Nacidos de enero a junio por la mañana, de julio a diciembre por la tarde, el día 2 y 3, jueves y viernes por la mañana, los nacidos en 1953, y los días 4 y 5, sábado y domingo, los nacidos en 1954, también en horario de mañana, en ese horario de 9 a 2. Uh-huh. Y pedir que se fijen muchísimo en los carteles, vean cuál es el tramo horario que les corresponde en función del mes de nacimiento. Cada mes tiene asignado un tramo de 50 minutos y que cumplan ese tramo horario. Y en esta ocasión es muy importante que lo cumplan, porque lo que queremos es evitar que haya colas fuera del propio recinto del Miguel Delibes. Las temperaturas ahora no son como en
verano.
Como en primavera. Hemos hecho una colocación o una disposición para que la cola se pueda realizar dentro del propio recinto del Miguel Delibes, pero para eso es necesario la colaboración ciudadana y que la gente respete los horarios que son asignados en función tanto de su año como del mes de nacimiento.
Pues esperemos que se respete, como decimos, esos horarios tan importante que nos estás explicando, Augusto. Yo entiendo que todos los vallisoletanos van a colaborar. Pretendemos, como bien nos estás explicando, llegar a antes de la Navidad, con el 22 de diciembre creo que es la fecha que os habéis puesto para que esa franja de edad quede vacunada, pero también la consejera de Sanidad, Verónica Casado, pues comentó que le gustaría que el 80% de dosis de refuerzo se pusiera antes de las Navidades. ¿Creéis posible, además, con el anuncio hoy de que ha llegado a nuestra comunidad casi 600.000 vacunas, se va a conseguir?
Sí, sí, nosotros ya hemos diseñado el calendario para que el 100% de las personas mayores de 60 años que quieran recibir la dosis de refuerzo puedan hacerlo antes del día 22 de diciembre. Vamos a hacer un esfuerzo por parte del personal sanitario enorme. De hecho, se van a estar vacunando prácticamente todos los días del mes de diciembre, incluidos festivos e incluidos durante el puente. Por eso, insisto, la forma de colaborar con esos sanitarios, con esos equipos de vacunación que van a estar trabajando también sábados, domingos y durante el puente, es cumplir esos horarios. Y lo que sí pedimos en esta ocasión es que las personas que no puedan acudir en el día que les corresponde esperen a que hagamos una repesca para esos tramos de edad. lo que no podemos permitir en esta ocasión es que gente que va a tener ya las vacaciones reservadas, que se va a ir el puente, que es cuando le tocaría, vaya justo al volver y nos genere un problema porque nos rompa en esta ocasión los cálculos. Sí. Y repito, no queremos que la gente tenga que esperar fuera del Delibes con temperaturas muy bajas o con muy mal tiempo. Por lo tanto, pedimos que la gente se ajuste esta vez mucho más a los tramos horarios que están fijados.
Pues yo confío en que, como decimos, se respete. Hablábamos de esta franja de edad, pero si no me equivoco, corrígeme a gusto, también estáis vacunando ahora mismo a todos los trabajadores sanitarios, a los socios sanitarios. Y me gustaría preguntarte también por los niños, que parece que están también ya cerca de vacunarse, decían, a mediados de diciembre. No sé si eso también va a ser factible en nuestra ciudad.
Ahí no lo sabemos. Nosotros ahora mismo estamos, ya digo, centrados en ese tramo de edad. Hay que pensar que en Valladolid son 66.000 personas en el tramo de 60 a 69 años. Son casi 15.000 los sanitarios que van a recibir también esa dosis de refuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo impresionante para poder poner esas 80.000 vacunas en los próximos días. Y una vez que hayamos puesto esas 80.000 vacunas, daremos el siguiente paso. Hay que pensar también que todavía no hemos finalizado la vacunación de dosis de refuerzo a los que se puso la vacuna de Janssen. Uh-huh. Es decir, en el Delibes, a lo largo de estas semanas, se van a ir simultaneando. Habrá días que se convoque a mayores de 60 y habrá días que se convoquen a los de 40 y 42 años que recibieron Janssen, y nos habíamos comprometido con ellos que la semana del 13 de diciembre recibirían su dosis de refuerzo. Y vamos a cumplir también ese compromiso. Por lo tanto, nos van llegando retos que vamos encajando en el calendario, pero hay que ir también poco a poco y centrándonos ahora mismo en la población más frágil, que para nosotros son quienes más nos preocupan, que son los mayores de 60 años, que queremos que puedan celebrar las fiestas navideñas en compañía de sus familiares más próximos, uh-huh, no como tuvieron que pasarlas el año pasado.
Efectivamente, y de manera lo más segura posible. Todos esos retos de los que nos estás hablando, Augusto, aparte de a nivel organizativo, que ya sabemos que aquí en la Junta de Castilla y León, la verdad que tenéis, yo creo que una nota de sobresaliente, van a ser factibles por lo que decía, el anuncio de esas dosis recibidas por Castilla y León, y a Valladolid, que, si no me equivoco, corresponden 93.600. ¿Estáis conformes con esa cifra?
Sí, 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 como os he dicho, es decir, que ahora mismo las próximas previsiones es algo ligeramente superior a 80.000 vacunas las que vamos a tener que poner a lo largo de las tres próximas semanas. Por lo tanto, ahora mismo no tenemos ningún riesgo de desabastecimiento en lo que se refiere a vacunas contra el COVID. Claro, hay que pensar que no solo vamos a estar vacunando en el Delibes, vamos a seguir vacunando en la provincia. El polideportivo de Medina del Campo va a recuperar también, igual que el Delibes, el ritmo de vacunación que ha tenido durante la pasada primavera, y en los mayores de 60 años vamos a intentar asumir el mismo compromiso que tuvimos en la primavera pasada y mantener, si no todos, la gran mayoría de puntos de vacunación en la provincia. Se ha mantenido Peñafiel, se mantiene Río Seco, pero se van a mantener en esta ocasión para mayores de 60 años como puntos de vacunación Íscar y Portillo. Entonces, también eso nos lo complica, pero queremos acercar la vacunación a los más mayores en las zonas rurales y que sea muy fácil para ellos el acceder a esa tercera dosis.
Pues como siempre, yo creo que esperemos todo salga fabulosamente bien, que respondan los vallisoletanos, que respeten esos horarios como tanto nos estás insistiendo, y seguiremos hablando a gusto, seguro, para las próximas semanas y esos llamamientos que desde aquí también queremos hacer extensivo para que ningún vallisoletano deje de tener esta información y opte por la vacunación. Gracias, Augusto, por haber estado un día más. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Solo una joyería con más de 125 años de prestigio e historia podría ofrecer a Valladolid algo único. Es el momento de la ilusión de toda la vida. Todos nuestros artículos, todos 40% de descuento para emocionar y emocionarte. Joyería Fernando Potente. Campaña pre-Navidad. Fernando Potente, joyero. Claudio Moyano 3, Valladolid.
And I know I said it a million times. Pues seguro que todos nuestros oyentes lo saben, lo acabamos también de comentar con Augusto. Ya saben que la Agencia Europea del Medicamento pues dio luz verde al uso pediátrico de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años. Todos los pediatras han dicho que sí, que es necesario vacunarles, que es muy positivo poner también la vacuna a los niños de esta franja de edad, comprendidos en esta franja de edad, pero entendemos y sabemos que los padres tienen muchas dudas, muchas preguntas y sobre todo muchas inquietudes. Por eso hoy nos ha parecido muy interesante charlar con Luis Rodríguez, pediatra. Muy buenos días, Luis.
¿Cómo andamos? Buenos días.
Aquí un placer estoy. Saludarte como
un
siempre.
Placer también para mí. Muchas gracias.
Para que pongas un poquito de luz, ¿verdad? Y arrojes esa claridad que necesitan ahora mismo los papás que se han visto sorprendidos con esta noticia, porque lo hemos comentado más de una ocasión aquí, Luis. Los niños al final, pese a todo lo que se pensó al principio, pues han sido de los que menos han infectado y los que menos han transmitido la enfermedad en un menor grado que los adultos. Ahora, bueno, pues correcto. No sé si a vosotros también os sorprendió de primeras que la Agencia Europea del Medicamento diera luz verde al uso pediátrico, aunque sí que os parece que es una buena opción.
Lo primero tengo que decir, cuando se hablaba de que los padres están preocupados, hay que reconocer que las dudas que tengan los padres, las familias, son legítimas, que también las compartimos los médicos y los científicos, porque los acontecimientos van mucho más rápidos que las evidencias que tenemos y, por tanto, el principio de prudencia es fundamental siempre a la hora de emitir opiniones. Y, por otro lado, no hay que olvidar que las emociones son libres y muchas veces incontroladas y que los deseos de seguridad los tenemos todos. Pero, dicho esto, quiero decir que los últimos datos que yo tengo disponibles a fecha 25 de noviembre, pronunciados y publicados por la Asociación Española de Pediatría, nos dicen que efectivamente nosotros ya suponíamos que la vacunación iba a empezar por los mayores, que son los que más riesgo tenían, y iba a bajar progresivamente hasta los menores. Y hemos llegado ahora mismo a la cohorte más joven, que es de 5 a 11 años. Uh-huh. Todavía no sabemos nada por debajo de 5 años. Pero de 5 a 11 años, desde luego, la Asociación Española de Pediatría se ha pronunciado favorablemente y estamos pendientes de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se pronuncie. Ya se ha pronunciado la Agencia Europea, ahora falta que se pronuncie la Agencia Española, pero desde luego el Comité de Expertos de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría ya se ha pronunciado favorablemente en base a contemplar los derechos del niño a su protección individual, a conseguir mantener espacios seguros para los niños, lograr la inmunidad de grupo. No olvidemos que en este grupo de edades de 5 a 11 años que no están vacunados es el grupo que más incidencia tiene de COVID y por tanto es importante protegerles porque de esto cortamos la transmisibilidad.
Claro. Estás nombrando y enumerando muchos beneficios que supondría el vacunar a estos niños y si no me equivoco también, Luis, ¿sí? Las vacunas serían en una dosis más baja, ¿no? Que eso también yo creo que hay que explicarlo y contárselo a los papás.
Es exactamente la tercera parte. Por tanto, la tercera parte de dosis que tienen los adolescentes y adultos es la que se va a inyectar en el grupo de 5 a 11 años. Por tanto, y eso es una ventaja porque al tener menor cantidad de ARN hace que los efectos colaterales de cara a la miocarditis y pericarditis también sean menores, con lo cual es un factor más a inclinar la balanza a favor de la vacuna de este grupo de edad, de 5 a 12 años.
Y además también serían dos dosis esparcidas en 3 semanas, ¿no?
También, exactamente, también. Son también dos dosis, pero insisto, en que es la tercera parte de dosis de ARN.
Por todo lo que nos estás explicando, Luis, yo creo que bueno, pues es más que considerado el pensar que tenemos que vacunar a los niños en esta franja de edad, aparte de esperar a lo que diga, como bien nos estás explicando, la Agencia Española del Medicamento y de los Productos. Yo creo que darán el visto bueno también esa luz verde y sí que esperas que, como decía, ¿no?, que a lo mejor a mediados de diciembre ya se esté empezando a vacunar a los niños.
Efectivamente. Yo, una vez que esté aprobado desde el punto de vista científico, luego ya depende de las estrategias que tenga cada comunidad en función de la disponibilidad, porque que por lo que veo son ya muy están ya muy muy en digamos
sí en favor de poner
favor
esta
de
vacuna y de tener esas existencias.
Con el tiempo que llevamos vacunando de hace casi un año, pues ya, la maquinaria de estrategia ya está engrasada y en cuanto dé el pistoletazo de salida, probablemente antes de Navidad, pues ya se pondrá todo en marcha.
Claro. Sí que hablabas de, bueno, de esos posibles efectos secundarios, que tan sí. miedo, que tanto miedo han dado en los adultos, en los niños serían probables exactamente los mismos también efectos secundarios, incluso los leves, ¿no? El cansancio, la fiebre.
A ver, en principio, en el grupo de edad mayor de 12 años de adolescentes apareció la famosa miocarditis y pericarditis que no había aparecido en los ensayos clínicos. Sí. Esperemos, en base a que la dosis es la tercera parte, que en adolescentes la incidencia en miocarditis sea menor. Pero eso no lo sabemos y muchas veces hasta que no se pone en marcha, digamos, la vacunación masiva, de tal modo que la muestra de población es mucho mayor, algunos efectos colaterales que no han aparecido en los ensayos aparecen después. Pero es porque la población es mucho mayor. Digamos que en principio todo apunta, desde el punto de vista teórico, a que la incidencia de miocarditis y pericarditis va a ser menor. Pero eso no lo sabemos. Y aquí hay que ser muy prudentes, aunque esperamos que no sea así, la prudencia nos indica que hay que estar expectantes, ¿eh?
Pues seguro que hablamos en más ocasiones, Luis, cuando ya sea efectivo y se ponga en marcha esta vacunación, para volver a recordar a los padres todos los beneficios que tiene la vacunación, que vuelvan a escuchar de los expertos, de tu mano en este caso, el por qué es necesario también vacunar a los niños en esta franja de edad. Y gracias, de verdad, como siempre, por haber estado con nosotros. Un placer.
Muy amable. Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto también, como cada lunes, tenemos que subirnos allá arriba y escuchar atentamente a nuestro querido Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Marta. Con perdón, además, por no haber podido acudir la semana pasada, así que eso
no te preocupes.
Adelante, pero encantado de volver a escuchar a David Bowie por ahí. A David Bowie, sino a David Bowie por ahí detrás. Así que nada, encantado de estar aquí.
Claro que sí, encantadísima nosotros también de escuchar qué nos has traído hoy, de qué vamos a hablar.
Pues fíjate, a mí me voy a dar un poco de licencia poética y dejando de lado los entremeses más oscuros y más ambiguos del conflicto gaditano y de ese convenio colectivo del metal, que habría que leer la letra pequeña para ver hasta qué punto tienen razón unos u otros, lo voy a utilizar de excusa, ¿no? Lo voy a utilizar de excusa para hablar de desindustrialización.
Vale.
Porque es que ahora que hay una voz menos para hacer épica de los vencidos, es responsabilidad de todos nosotros, de todos nosotros, hacer relato de las historias de los perdedores. Si algo nos deja en herencia a Almudena Grandes, que descanse en paz, es que hay héroes que convencen sin haber vencido nunca y que son sus historias las que hacen nuestros episodios nacionales. Allá por Cádiz, los vientos han despertado las locuras y ya no calman el metal ardiente, sino que alimentan los fuegos del conflicto. Trabajadores y empresarios han peleado en calles y a puerta cerrada en lo que bien podría ser comparsa y carnaval de lo que en silencio se acontece en tanto pueblo de esa España que se insiste en llamar vaciada y no vacía. No es solo que las ciudades capitalinas hayan ejercido su atractivo natural sobre muchos jóvenes y capitales financieros, es que a golpe de mazo y hachazo al tejido industrial español nos hemos encargado de dejar sin sistemas de cohesión y de estructuración social a gran parte del territorio. Y si no, que se lo pregunten a todas esas madres que despiden a sus hijos destino a San Martín. España nunca se ha caracterizado por su ambición o por su innovación industrial, pero cualquier esperanza de consolidación de una empresa sostenible y con viabilidad a futuro fue destruida por la tercerización salvaje y por la financiación de nuestra economía. Abandonadas quedaron industrias que prometían ser punteras a nivel internacional, como la de los materiales, relegadas en la historia a poco más que destellos de brillantez en plena época dorada. España va bien, nos decían, mientras dábamos los primeros pasos hacia la erradicación del futuro de nuestros provincianos, dejando nuestra economía en manos del turismo y de los servicios. No hay futuro sin industria y nadie pide fábricas de carbón sin una industria verde, sostenible, fundada en la innovación, una industria que asiente población y que les devuelva sentido a sus pueblos que, como Cádiz, solo quieren poder verse crecidos y engarzados en torno a un elemento que le dé sentido a la ciudad. y a ver qué entendemos nosotros aquí, si no es un Valladolid con su Fasa y una Fasa con su Valladolid. Hemos desarraigado el trabajo de nuestras residencias, por mucho que nos convenzan de lo contrario con el teletrabajo, y por tanto hemos asumido que es natural que nuestros servicios tengan un valor añadido que nada tenga que ver con nuestra comunidad cercana. Y entre tanto, nuestras redes de solidaridad y de comunidad se han desenhebrado, heridas de muerte por la impersonalidad de nuestras tareas, ahogadas en el mar de la internacionalización y condenadas por el just in time, el know-how y el offshoring. ¿Qué sentido tiene tenerle cariño a la tierra de tus abuelos y de tus padres, a la tierra que deseas dejar en herencia a tus hijos, si no hay un futuro para ella? Si tu esfuerzo no tiene nada que ver con el suelo que pisas, si tu vida y la vida de lo que te rodea tiene poco o nada que ver. Desnortados, desincardinados, desarraigados, lanzados a la vorágine de un exilio en Chamartín y Atocha, El Prat, Barajas y Bruselas-Zaventem. Somos tierra sin patria y patria sin tierra, y llamamos patria a un plato español en un país del sudeste asiático o del norte europeo, enterrados en una noche eterna de nostalgia y recuerdos perdidos que afloran cada vez que alguien deja patatas con cebolla, y sí, siempre con cebolla, en el fuego. Y mientras, Cádiz, Cádiz y Redento, Cádiz que fue siempre fortín y bastión de los que no doblegan, Cádiz y sus vientos que confunden el juicio pero que aclaran las miradas, Cádiz una vez más bandera de un país confuso y atrapado en su propia mentira. Cádiz contra las tanquetas y contra las mordazas, Cádiz contra la injusticia, Cádiz contra el olvido. Se nos ha ido Almudena y yo, que no la conozco de nada más que por sus señas y por las palabras que de ella me susurró, quien me convenció de que era grande, y no por apellido. Yo solo puedo pensar en su corazón helado y en los solas que se quedan las voces de quienes nunca avanzaron. Pero en Cádiz, segunda casa de la madrileña, se sigue alzando el grito contra el silencio cómplice. Hay futuro si hay trabajo y solo habrá trabajo si nos dejamos de servicios y asumimos la necesidad radical y fundamental de hacer industria. Industria verde, industria sostenible e innovadora. Nadie quiere fábricas de carbón, sino plantas de producción de placas fotovoltaicas y baterías de litio que aguanten las noches para iluminar los días de mis nietos. Cádiz pide pan y ya no vale ni carnaval ni circo. A todos ustedes, feliz semana y espero que vaya todo muy bien.
Qué buena reflexión. Claro que sí, Álvaro. Pues espero también que vaya muy bien. Yo, fíjate que yo he versado también la desaparición de Almudena Grandes. La he tenido el orgullo de poder entrevistarla en más de una ocasión, de conocerla, de charlar con ella, y de verdad que ha sido una gran pérdida, pero siempre nos quedará, como bien dices, todos sus libros. Gracias, de verdad, por haber estado una semana más. Un beso muy fuerte, compañero.
Un beso muy fuerte, Marta.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y hoy lunes se ha inaugurado el tercer seminario La imagen de España y de los españoles en el mundo, que se va a desarrollar en el Aula Magna Rector Fernando Tejerina de la Facultad de Comercio hasta el próximo 2 de diciembre. La actividad está organizada por el profesor de Historia Contemporánea de la UBA, Ángel de Prado, y continúa las reflexiones que ya se iniciaron en las dos ediciones anteriores, en 2001 y el 2005, y desde entonces, tal y como explica Ángel, pues España ha sufrido una gran transformación, posicionándose como el décimo país mejor valorado en el mundo. No hay que olvidar, dice, que la primera edición, en 2001, éramos un país que llevábamos pocos años de democracia y acabábamos de incorporarnos a la Unión Europea y a estas otras instituciones como la OTAN, y desde entonces nuestra influencia ha ganado mucho peso, y de ello, de todo esto, están ahora mismo hablando en ese tercer seminario La imagen de España y de los españoles en el mundo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, El Lago de los Cisnes; jueves 23 de diciembre, El Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Alondra.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y por supuesto, ya es hora de positivarnos, de pensar siempre en positivo, como lo hace ella, Eva Álvarez Yulate. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta. Qué bueno es eso de pensar siempre en positivo, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Ojalá lo consiguiéramos siempre, todo el rato, y no caer nunca en esos pensamientos negativos. Pero hoy nos vas a hablar del tiempo de actualizar nuestro propósito de vida, que creo que también por ahí van un poquito, ¿verdad?, los consejos que nos vas a dar en el día de hoy, que todos tenemos que tomar muy buena nota, como siempre.
Bueno, pues vamos a ello, porque es realmente cierto que la preparación de la Navidad es un tiempo precioso para pensar el sentido de nuestra vida. en lo que podemos llamar nuestro propósito de vida, ese para qué. Entonces, pensemos que el propósito de vida es una intención permanente de lograr un objetivo a largo plazo que sea significativo a nivel personal y deje una huella positiva en el mundo. Y fíjate, Marta, los objetivos que facilitan un sentido de propósito son los que pueden impactar en el cambio de vida de otras personas, normalmente para mejor, claro. Como, por ejemplo, crear o difundir arte, enseñar a los niños a leer, salvar vidas o informar con responsabilidad también, por ejemplo. También incluiríamos aquí, por supuesto, algo tan importante como la dedicación a la familia o hacer tu trabajo de una manera responsable. En ese sentido, muchas veces me gusta mencionar a una asociación francesa de artesanos que se llaman los Compañeros del Deber. En francés es Les Compagnons du Devoir. Son artesanos y operarios que tienen el propósito de hacer su trabajo lo mejor posible y son capaces, por ejemplo, de ponerte una puerta que funcione bien en un lugar imposible, irregular y hasta curvado. Y dice Eckermann, no basta dar pasos que un día puedan conducir hasta una meta, sino que cada paso ha de ser una meta sin dejar un paso. ¿Qué significa esto?
Muy bonito.
Pues es muy bonito, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué significa esto? Pues que realmente podemos tener un propósito de vida, un sentido que nosotros damos a nuestra propia existencia, ¿verdad? Al tiempo no lo debemos ver como algo lejano, ese propósito, es decir, ya, sí, ya lo haremos y ¡ay, qué bonito este propósito! Sino que para sentir que lo vamos cumpliendo, esos pequeños pasos de Eckermann nos van a ayudar a experimentar un bienestar mayor al constatar que lo que nos proponemos es posible, porque vamos a pequeños pasos. Porque las metas es igual a pasión más entrenamiento. Así que esos pequeños pasos son entrenamiento. Qué maravilloso, entonces, el tiempo de Navidad para replantearnos ese sentido o propósito de vida, esos pasos hacia nuestro propósito. Seguro que los que nos acompañáis en nuestro polo positivo ya tenéis un propósito que da forma a las decisiones más pequeñas de vuestra vida y les da igualmente un sentido. Sí. Bueno, pues si así es, os tenéis que felicitar por ello, ya que Patrick Hill e investigadores de la Universidad de Washington, fijaros qué interesante, han descubierto muchas ventajas para las personas más decididas con su propósito, como por ejemplo, un mejor funcionamiento cognitivo e incluso la posibilidad de tener vidas más largas. Porque tener un propósito se asocia igualmente a niveles más bajos de estrés. Y eso ya sabemos que contribuye al bienestar y a la mejora de la salud. Así que, si deseas fortalecer tu sentido del propósito, te ofrecemos hoy nuestras sugerencias, que son las siguientes. La primera es compartir con otras personas. Compartir con otras personas, familiares, amigos, en charlas sobre las experiencias que has tenido al realizar el camino hacia tu propósito de vida. Esto es una idea para que hablemos de cosas interesantes en nuestras reuniones y no solo del first date o de la política o de la pandemia, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas que importan. En segundo lugar, hace 2 semanas hablábamos de la mejor versión de nuestros jóvenes, ¿verdad? Pues hoy nos corresponde a nosotros adultos ser nuestra mejor versión. ¿Cómo? Pues con nuestra sugerencia número 2, pues podemos es imaginarnos en una edad futura dentro de 10 o 20 años. Y os sugiero, imagina, ¿cómo sería tu vida si todo fuera lo mejor posible? Pregúntatelo. Y una vez imaginada esta vida ideal, puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué estás haciendo para que ese futuro sea realidad? Ese yo futuro. Después, ¿qué es importante para ti? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que realmente importa de todas esas cosas importantes y por qué? Entonces, centrarnos en ese yo ideal que podemos imaginar con facilidad puede aumentar el optimismo para el futuro, algo que los investigadores piensan que está ligado al propósito. Es decir, optimismo y propósito también. En tercer lugar, aclara tus valores. que puede que con esta larga situación de pandemia hayan cambiado. Piensa en tus 5 valores personales y de esos quédate, por ejemplo, con los 3 a los que no renunciarías por nada. Clasifícalos explicándote la importancia que tienen para ti. Eso te va a ayudar también a aclarar tu propósito. Y por último, como no, cultivar emociones positivas, porque las emociones positivas nos llevan a ampliar nuestra perspectiva del mundo y a sentir que estamos llenos de energía para actuar por un bien mayor, más allá de nosotros mismos. ¿Y qué mejor que nuestro polo positivo y el tiempo de Navidad para cultivar estas emociones? Así que recuerda, nuestros valores, proyectarnos a futuro, así como las emociones positivas, la gratitud y el asombro tan de Navidad, nos llevan a preocuparnos por los demás, por nuestro mundo, a construir relaciones y a sentirnos en sintonía con algo más grande que nosotros mismos. Y todo ello nos va a hacer brillar en esta afinación de nuestro propósito de vida. ¿Qué te pues, llevas hoy, Marta?
Que es verdad que todos tenemos ese propósito, pero que podríamos reflexionar sobre ello y empezar a pensar más acerca de ese futuro en el que queremos estar, analizando perfectamente cómo nos veríamos dentro de 10 años. Así que toca pensar y reflexionar, como bien nos has dicho. Un beso muy fuerte, Eva.
Un beso muy fuerte para ti y para todos.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 3 de diciembre, desde las 8:30 de la tarde y desde el Alcoraz, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Jovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y estamos durante toda esta segunda parte del programa hablando mucho de sanidad, de cómo está la situación, sobre todo de esa tercera vacunación, de esa tercera dosis que se está ya anunciando y que Augusto Cobos nos ha anunciado aquí en el programa para todas las personas nacidas a partir de 52 en el vacunódromo, en el Miguel Delibes de nuevo. Pero también queremos saber cuál es la realidad de nuestros hospitales, las personas que llegan a planta, que llegan a UCI, cómo está la situación a día de hoy. Quien lo sabe perfectamente es Luis Inglada, el jefe de Medicina Interna del Hospital Río Ortega de Valladolid. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, tenerte con nosotros y sobre todo agradeceros el esfuerzo y el trabajo que lleváis ya realizando desde el principio de la pandemia. Ahora la situación es verdad que ha cambiado. La consejera de Sanidad anunciaba que esta sexta ola era la de los no vacunados y la de las personas más frágiles. ¿Esos realmente son los que están llegando a día de hoy a sus manos, doctor?
Bueno, en primer lugar, agradecerles que se hayan puesto en contacto con el Servicio de Medicina Interna, que es probablemente junto el que más carga asistencial ha asumido desde el principio de la pandemia. En relación con lo que dice la consejera, sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Si bien el tema de los frágiles es un tema que no es nuevo, esto ya viene desde el año 2002, en que una directiva de la Comunidad Económica Europea nos dijo lo que iba a pasar. Y es una epidemia, pero que ya lleva varios años, no es nuevo. Es, y además en nuestra región, dispersa, envejecida, etcétera, con la segunda tasa de supervivencia más alta en el mundo, es realmente un problema, el tema del anciano frágil y del pluripatológico. Es decir, sí a las dos, pero la segunda no es nueva, ya es antigua, ya lleva tiempo.
¿Cómo está ahora mismo la situación? Veíamos también que, bueno, las últimas semanas teníamos que, desgraciadamente, volver a anunciar que se incrementaba el número de personas hospitalizadas también que llegaban a la UCI. ¿A día de hoy la situación sigue estando parecida, doctor?
Bueno, realmente ha habido un pequeño repunte, nada comparable al año pasado. Ahora hay 18 pacientes hospitalizados y 6 en UCI. En el año pasado estábamos por 150 y 16 en UCI. Claramente ha mejorado. O sea, no es que pueda repuntar, puede ser. Ahora tenemos la variante Omicron, que yo creo que se está alarmando a la población, dice sí. Que es muy infectiva. Hay que ver qué es lo que pasa. Tengan en cuenta que en Sudáfrica el 20% de la población está vacunada, si llega, con lo cual es lógico que el virus que surja allí se transmita con muchísima más rapidez. Claro. Y ayer el ministro de Exteriores sudafricano lamentaba haber dicho esto por las consecuencias que estaba teniendo. Pero bueno, quedamos a la espera de lo que pase con el Omicron. Pero realmente aquí hay un pequeño repunte, no es ni parecido a mi modo de ver con lo del año pasado.
¿Qué diferencia hay con las otras olas? Y también me gustaría preguntarle, ya que le tenemos con nosotros, doctor, ¿cómo las ha vivido todas ellas?
Pues mire, me alegra esta pregunta porque yo ya tengo 62 años, entonces yo viví el aceite de colza cuando era estudiante, he vivido luego el SIDA cuando era residente, uh-huh. He vivido el ébola, se acordaron
sí, por supuesto.
Tanto, uh-huh. Y ahora el COVID. Entonces, yo le he de decir que quizás sea de todas las que ha causado más cansancio en la población y en los médicos, porque realmente nunca se ve el final de esta. Las anteriores, no voy a especificar porque no hay tiempo, sí que se veía el final y se veía a lo que nos ateníamos. Aquí no salimos de una para entrar en otra. Pero yo creo que los internistas, quizás por su visión holística, integradora y por la cantidad de vicisitudes similares en las que hemos participado, pues nos encontramos perfectamente preparados para asumir esta contingencia. Y sinceramente quizás sea más el cansancio psicológico que el físico lo que nos está afectando. Porque le digo que realmente, y luego que hay mucho alarmismo, es decir, ahora están con el Omicron. Vamos a esperar y ver. Yo creo que decía una vez Pasteur, al que yo, el jefe de instituto Pasteur, que dice que muchas veces cuando hablaba del SIDA, eso sí usted hacía años, decía, no se sabe que hay más gente que muere del SIDA o que vive de él, ¿no? Sí. Entonces ahora con el COVID tampoco muchas veces me acuerdo de las palabras de Montañez, que fue el que lo dijo, no se sabe que hay más gente que muere del COVID o que vive de él, ¿no? Por eso quiero decir que hay que quitar un poco de dramatismo a las circunstancias, que la sanidad actualmente está preparada, los profesionales son realmente buenos y entregados, y creo que la medicina interna es un pilar de la sanidad fundamental y que está respondiendo a esta eventualidad.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que han tenido que cambiar internamente durante todo este tiempo con la llegada de pacientes al principio, ahora un poquito más escalonado?
Sí.
También hablaba de su cansancio emocional, lógico y normal, sí. Pero imagino que se habrán tenido que adaptar siempre a las circunstancias, ¿no?
Sí.
Habrá sido unos cambios fuertes.
Ha cambiado mucho, es una pregunta importante. Y le voy a decir, mire, el gran problema que ha surgido desde un principio, con lo cual yo creo que tanto la dirección del hospital como yo personalmente me he implicado, es que realmente aquí los que han salido un poco perjudicados han sido los no COVID, porque claro, en la etapa inicial, en la primera ola, el tipo de asistencia era totalmente diferente, era una entrega total al paciente COVID, lo cual no quiere decir que ahora no se haga, ¿no? Pero es que hay otro tipo de pacientes. Funcionábamos por plantas, había 250 ingresados, íbamos de 4 en 4, casi como la Guardia Civil, pero doblándolos, ¿no? Había un internista, un neumólogo y de otras especialidades que nos ayudaban, y también prestábamos asistencia a los centros geriátricos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, claro, si toda la atención y los especialistas que nos ayudan nos dedicamos a las plantas y al COVID, ¿qué pasa con el crónico pluripatológico, con el que tiene un tumor, con el que tiene otras enfermedades igualmente graves y que estaban en lista de espera? Entonces, ha habido que cambiar. y entonces hemos tenido que funcionar más cada uno por su lado, dejando que, pero en el buen sentido de la palabra, dejando que el resto de las especialidades asumieran sus listas de espera y dieran salida a todas estas personas que tuvieran pues algún tumor, que tuvieran cefalea, que tuvieran un problema gastrointestinal, etcétera. Quiero decir que ha habido claramente una disminución en el número de pacientes COVID y la forma de afrontarlo ha sido más individualista, en el sentido que los servicios han tomado más protagonismo de forma individual más que colectivamente. Al principio quizás estábamos más unidos, pero eso tampoco, ya le digo, no me parecía... Me parecía correcto al principio porque no sabíamos qué iba a pasar.
Claro.
Pero ahora ya me parece que hay que dar salida a los no COVID, porque claro, hay una lista de espera que hay que sacar adelante.
Uh-huh. Y además,
no sé si le he respondido.
Sí, sí, por supuesto, Luis. Y además también precisamente quería preguntarle, los pacientes COVID, una vez que salen de la planta, que están en una media de unos 10, 12 días aproximadamente, si no me equivoco.
Ha cambiado, ¿eh?
Ha cambiado.
Al principio más, sí. Al principio estarían unos 12 días en planta y 15, 16 en UBI. Ahora 6 días en planta y... Y bueno, en UBI sigue, la mortalidad sigue más o menos la misma, pero ha disminuido la estancia en UBI. Uh-huh. Y la estancia ingresada claramente ha disminuido.
El problema también es que muchos de esos pacientes, si no me equivoco, es que tienen esos síntomas persistentes, ¿no? Esas consecuencias persistentes que también afectan a su trabajo.
Gran pregunta. Mire, es lo que se llama el COVID persistente, ¿no? Que es la persistencia de signos y síntomas clínicos que surgen durante o después de padecer el COVID-19, que permanecen más de 12 semanas, que no se explican actualmente por un diagnóstico alternativo, no se sabe la fisiopatología, los síntomas fluctúan o van en brotes, no tiene relación con la gravedad del cuadro inicial y suele manifestarse por fatiga, disnea, alteraciones en la memoria, cansancio, sueño, ansiedad, depresión.
Fíjate.
Quizás en estadios más precoces, sobre todo las mujeres, suele dar palpitaciones, un cuadro polineuropático es más frecuente en mujeres. Pero claro, tenga usted en cuenta que estamos ante una enfermedad, primero nueva, y que segundo, no sabemos lo que va a durar este síndrome post-COVID, ¿no? Que quizás sea ahora de lo que se alimentan principalmente aquellos pacientes que han padecido COVID y que vienen a las consultas de medicina interna. Nosotros tenemos una consulta específicamente de COVID y evidentemente es lo que más atendemos.
Pues de verdad que espero que la gente que todavía no se ha vacunado se vacune, con todas estas explicaciones que nos está dando el doctor Luis Inglada, tanto para los los enfermos de COVID que tienen esta persistencia, como para todos los no COVID que tienen que ser atendidos y que muchas veces han sido los más perjudicados, como nos ha explicado, por esa necesidad inmediata casi de la asistencia de todos los doctores de medicina interna que Luis Inglada pues dirige en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias por su trabajo. Enhorabuena también por cómo han sabido adaptarse a estos tiempos. Y espero que, aunque ahora mismo es cierto, no veamos ese final, lo podamos disfrutar y vivir todos pronto. Y sobre todo vosotros, los sanitarios, que son los que seguís dando ahí el do de calle y el pecho para que todos nosotros podamos estar lo más tranquilos y seguros posibles. Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a ustedes por acordarse de la medicina interna. Un saludo.
Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. Habrá una ciudad donde no me emocione. No pude dejarte la puerta entreabierta esa tarde, hacerte pasar para nunca agarrarte. Ya sabes que a ratos resulto una idiota. Yo no pude meterte en la caja de historias pendientes, hablarte bonito mientras te me duermes, quedarme tu tiempo a cambio de nada. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado.
Mañana a esta hora no te pierdas el espacio Aprende a Reciclar con Ecolet. Si has aprovechado el Black Friday o bien estás esperando a hoy con el Cyber Monday para renovar tus aparatos eléctricos o electrónicos, desde Colect te contaremos cómo puedes desechar tus viejos aparatos al final de su vida útil para su correcto reciclaje. Porque el reciclaje es un asunto de todos. Aprende a reciclar con Ecolect.
Juguetos.
Más juguetes, más cerca y más baratos.
¡Juguetos!
En Paseo de Zorrilla 60, Teresa Gil 18, Avenida de Segovia 75 y Río Shopping.
¡Los juguetes en juguetos!
En Tiferman tenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como tira de costilla de cerdo, calidad Duroc, a 4,99 el kilo. Y clementina categoría primera, 95 céntimos el kilo. Tifer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 22 horas con aparcamiento gratuito.
El Ballet Nacional Ruso regresa con dos funciones al Teatro Calderón, el Lago de los Cisnes y el Cascanueces, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Miércoles 22 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Jueves 23 de diciembre, el Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Mi Boleto, Bodega Dehesa de los Canónigos y Pescados y Mariscos La Londra.
Si ya te da más miedo escuchar un cariño, ha llegado la factura de la luz, que un cariño, tenemos que hablar. En Gadis queremos ayudarte. Despreocúpate por la luz. En Gadis sorteamos 3 meses de luz gratis. Participa hasta el 22 de diciembre con tus compras superiores a 20 euros. Tenemos 25 premios. Gadis, en confianza.
Levantarse para trabajar en casa o en la oficina. Llevar a los niños al cole o conectar sus clases online. Reunión con el jefe. Afróntalo con una sonrisa, porque si tú no sonríes, los demás tampoco. En el Servicio de Odontología del Sagrado Corazón de Jesús, cuidamos de tu sonrisa en estos momentos complicados. Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón de Jesús. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Financiación hasta 24 meses sin intereses. Calle Fidel Recio 1, Valladolid.
Rebujitos en concierto, 8 de enero en la Sala Blanca del Lava. Todos los éxitos de Rebujitos en directo. Compra tu entrada en vallaentradas.com y El Corte Inglés. Organiza Pandora Concert, colabora Ayuntamiento de Valladolid, Caja Rural de Zamora, nos impulsa Junta de Castilla y León.
En Gadis sabemos que siempre quieres más de lo que te gusta. Por eso te esperamos en tu nuevo Gadis en Paseo de Zorrilla 51. Más moderno, más cómodo y con un gran surtido. Los mejores precios y tus marcas favoritas te están esperando. Este Gadis es para ti. Ven a conocerlo en Paseo de Zorrilla 51 y participa en el gran sorteo de apertura. Podrás ganar un iPhone 13 y una Smart TV. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto saludamos como cada lunes a nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy llevamos mucho tiempo hablando de salud. Es necesario, yo creo, por el momento en el que nos encontramos, por toda la incertidumbre que hay en las calles y sobre todo la preocupación. Yo te he de reconocer, José Luis, que el otro día cuando me acerqué al centro de salud volví asustada por la cola kilométrica que había para hacerse las PCRs. Me recordó a esos tiempos primeros de pandemia, de verdad se me erizó la piel y sobre todo me acordé de ti y me pregunté cómo estarán ahora mismo en atención primaria, porque desgraciadamente es que, claro, esto también nos afecta de nuevo de lleno, ¿no?
Pues nos afecta de lleno. Y nosotros ya sabíamos que en el momento en el que empezase el frío y toda la actividad social se concentrase ya en espacios cerrados, pues íbamos a tener este aumento en la incidencia, porque el virus no ha descansado, el virus no se toma vacaciones, ni en primavera, ni en verano, ni en otoño.
Y mucho menos en invierno, ¿no?
Está ahí. Entonces ya sabíamos que iba a ocurrir esto. Hemos visto que teníamos un pico constante de incremento, vamos, unos picos y un incremento constante de casos. Pero lo que realmente nos preocupa ahora no es esto que era previsible. Nos preocupa muchísimo esta nueva variante Omicron, que uh-huh. Nos está preocupando a nosotros, pero es que está preocupando seriamente a la Organización Mundial de la Salud y está preocupando a todas las agencias y a todas las consejerías y a todos los ministerios de toda Europa. Estamos viendo que lo que parecía localizado en Sudáfrica, bueno, pues ya aparecía el otro día, creo que era en Bélgica el primer caso, pero ahora estaba leyendo un poquito la prensa y es que ya se está difundiendo por toda Europa. Parece que tiene más capacidad de transmisión, no tenemos claro si tiene más va a producir más casos graves, no sabemos si se puede escapar a las vacunas que estamos poniendo y que ahora estamos reforzando con la tercera dosis, pero la verdad es que es un tema bastante serio.
Pues serio
es un tema serio y preocupante. Sí. Claro, y además está afectando, como no podía ser de otra manera, a la economía, a la bolsa. Ya sabemos que cuando se estornudan en un sitio, a las pocas semanas, pues tenemos de aquí un serio problema. Y la verdad es que sí que estamos preocupados. Estamos bastante preocupados porque estamos viendo que cada vez tenemos más casos. Están relacionados casi siempre alrededor de eventos sociales, de eventos familiares. Claro. En espacios interiores.
¿Y cuál es el protocolo ahora, José Luis? Porque claro, mucha gente también se pregunta, pues desgraciadamente yo creo que todos a nuestro alrededor estamos conociendo estas últimas semanas casos de positivos. Ya no sabes si tienes que acudir a tu médico cabecera, si tienes que hacerte PCR, ahora con los antígenos que se compran en farmacias es suficiente. ¿Cómo tiene que actuar la gente ahora mismo?
Bueno, si tienes conocimiento que has estado en contacto con una persona positiva, esa persona positiva, los rastreadores se van a poner en contacto con él y les vamos a rastrear, ¿no? El protocolo que tenemos en vigor ahora puede cambiar en unas semanas o en unos días si la incidencia empieza a dispararse. Entonces, contactos estrechos correctamente vacunados no tienen que hacer nada. Contactos estrechos correctamente vacunados, pero que son convivientes, es decir, que viven en el mismo domicilio o están muy, muy íntimamente próximos, en estos casos hay que hacer dos PCRs, una al principio y otra a los 7 días. No tienen que hacer cuarentena ninguno de los dos si están correctamente vacunados. Pero ya digo que la evidencia pues nos va a hacer cambiar los protocolos en el caso de que esta variante pues nos rompa todos los esquemas.
Claro.
Y tenemos que volver otra vez, no solamente a ser mucho más exquisitos y exigentes con las cuarentenas, sino poner limitaciones. Pues la verdad es que a mí me da pavor. Porque es que estamos iniciando la sexta ola, que sabíamos que íbamos a tener unos pequeños casos fruto de, como decía al principio, de esa convivencia social, ¿no? Uh-huh. Pero ya un factor como la aparición de una variante de este tipo, pues ya nos descoloca y nos preocupa bastante. Estamos cansados, estamos agotados. La verdad es que esto es un sinvivir, pero es que no solamente atendemos el COVID, sino que tenemos todo que atender demás, todo, ¿no?, lo que no es COVID. Entonces es la pandemia del COVID, la pandemia del no COVID. Es bastante bastante preocupante y en una época pues de Navidades que también los profesionales, los médicos tenemos y los profesionales sanitarios,
claro,
también que conciliar con nuestras familias.
Claro. Entonces,
es que llevamos haciendo un verdadero esfuerzo durante ya un año y medio, ya es que estamos, nos vamos a acercar dentro de poco a los dos
a los
años,
dos años
de
madre
la
mía,
pandemia, ¿no? Que,
madre
que
mía.
En marzo nos acordamos
sí.
del estado de alarma, pero es que a últimos de año, cuando luego ya se hizo el estudio retrospectivo, pues ya se vio que a últimos de año habían aparecido unos casos en China, en Europa ya, posiblemente
sí.
En enero, febrero ya hemos tenido casos. Es que hace dos años de esto y
seguimos
hemos conseguido
parecido.
Mejorar la situación gracias a las vacunas, porque uh-huh. gracias a las vacunas, a la cobertura vacunal, a pesar de que tengamos casos, esos casos no están evolucionando mal, no tenemos ahora tensionadas las unidades de críticos, pero claro, aunque el porcentaje de pacientes infectados que pueda desarrollar zonas graves es pequeño en este momento, claro, pero si tenemos un número de casos muy grande, pues claro, aunque el porcentaje será pequeño, pues las unidades de críticos van a estar muy tensionadas y los hospitales y la atención primaria. Entonces tenemos que volver a repetir lo mismo que ya aburrimos. Mascarilla, distancia, higiene de manos, que no nos podemos relajar.
Claro.
Que yo ya es un mantra que repetimos.
Pero que hay que tener muy en cuenta, José.
Pero tenemos en cuenta y estamos ya enfilando la sexta ola. Entonces, bueno, pues tenemos que mantener esa responsabilidad. Es que no podemos decir otra cosa.
Pues de verdad que espero que bueno, pues ese mantra que repetimos constantemente se haya fijado en las mentes de los vallisoletanos, que las sigan llevando a cabo, que quienes no estén vacunados se vacunen, que de nuevo va a estar abierto
Exacto.
el vacunódromo
eso
y que de verdad lo que queremos es que todos podamos de momento disfrutar con la mayor tranquilidad y seguridad posible estas fiestas navideñas que, como decimos, llevamos 2 años así y necesitamos un descanso, sobre todo vosotros. Gracias, José Luis, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta.
Y nosotros nos despedimos, pero mañana regresaremos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana. Ganando el pulso y dolor.